Buenos días, Daniel Bosque. ¿Cómo estás?
Buenos días, Walter, ¿cómo te va?
Pero muy bien, gracias a Dios, con un clima, una mañana bastante agradable, por decirlo así de alguna manera. Acordate que los días pasados hemos tenido muy, muy bajas temperaturas en San Juan, pero muy bajas, y bueno, como en el resto del país también ustedes, y bueno. Estamos teniendo algún respiro, por lo menos hoy sábado, y tengo entendido que mañana domingo va a ser de características similares, ¿eh?
Sí, el que no se va a ir es el. Perdón, tengo un eco. Si me pueden bajar el retorno, porque prácticamente no puedo hablar por el eco que tengo.
Bueno, ahí ha tomado nota seguramente Rafael, ¿eh?
Te decía, ahí estamos mejor. Te decía que el frío que no se va a ir, difícilmente va a ser el del bolsillo, ¿no? Que está muy complicado, muy, 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 muy complicado.
Es que eso es congelamiento ya, ¿eh?
Sí. Mira, y a propósito de eso, Walter. Estaba recordando noticias y quería compartir con vos una historia, hacer una pequeña sinapsis entre la famosa tasa Tobin, que vos debes recordar,
¿Eh?
y lo que se habla tanto en el mundo ahora, que es el UBI, que no es el Uber, ¿no? Y que es una historia que más o menos sí, que había un premio Nobel que era discípulo de John Maynard Keynes, aquel que postuló la crisis mundial de 1930 con fuertes intervenciones políticas y fiscales. Y este keynesiano, que no era británico, sino que era estadounidense, era nada más y nada menos que James Tobin, o conocido acá como Tobin en el mundo español, y que él postuló en su momento, en 1971, que entre otras cosas le dieron el premio Nobel, la famosa tasa Tobin, que no era ni más ni menos que una tasa de la renta financiera, ¿no? El gravar con negocios y bonos, el negocio de bonos y acciones con una tasa. Mira, Tobin en aquel momento se imaginaba una alícuota insignificante, que era del 0,02%, que con eso él proponía a los gobiernos del mundo solventar fondos contra lo que se veía que era una creciente espiral de progreso, de pobreza en el mundo, ¿no? Y durante mucho tiempo, Tobin fue, en 4 largas décadas, fue una especie de demonio, ¿no? En todos los foros de los mercados y negocios se decía que eso era impracticable y que se llevaría por delante la economía mundial y las inversiones financieras. Y tal es así que los primeros en impulsarlo fuertemente, muy conocido en esta parte del mundo, fue la famosa plataforma ATT&CK, que vos la debés recordar, que era ATT&CK con doble T y C final, que era la Asociación por la Taxación de la Transacción Financiera, el de Citoyen, ¿cierto? Una cuestión que era la Asociación para la Fiscalidad de las Transacciones Financieras y ayuda a los ciudadanos, algo así, si no recuerdo mal. En esta parte del mundo esto lo tomó muy fuertemente la izquierda latinoamericana, en el famoso Foro de San Pablo, que con esta plataforma era la misma que impulsaba o promovía las protestas callejeras que habían, ¿te acuerdas? Con el G7, el G20, el Foro de Davos, cada vez que se reunían los magnates del mundo, ahí iba ATT&CK proponiendo, entre otras cosas, una reformulación del sistema y también la famosa tasa Tobin. Ahora, la tasa Tobin esta, que parecía que estaba muerta, a medida que se fue reproduciendo el capital financiero en el mundo y que se fue dominando los ciclos de la economía mundial, comenzó cada vez a ser más mirada con cariño por los diversos países. Y la primera muestra de simpatía fue en la crisis del 2008, ¿te acuerdas? La crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos. Y finalmente la gran bienvenida en países, en gobiernos de distintos signos, fue la recaída de la finanza y la economía mundial en 2012. Todo esto que pegó, obviamente, también aquí en la Argentina, ¿no? Fíjate vos que Argentina, el impuesto a los activos financieros, en esta Argentina de déficit fiscal y que siempre ha tenido sus bemoles para cerrar sus cuentas, progresó en 2017 con un gobierno que no era de izquierda, sino con el gobierno de Mauricio Macri, quien estaba urgido, obviamente, y estaba siguiendo la ola mundial para grabar plazos fijos, bonos, acciones, y ya con una alícuota que no era el 0,02% de Tobin, sino bastante más voluminosa, ¿no? Ahora bien, pero no era esto lo que te quería contar, sino el reverso de esto, que es la famosa UBI, que de la que tanto se está hablando en el mundo y que ya tiene sus coletazos aquí en Argentina, ¿no? Que es, para unos, un nuevo fantasma oscuro, temeroso, tenebroso, y para otros es un maná del cielo, y esta renta básica universal, que sería una receta que está siendo de las suyas en el mundo. Mira, la idea de la renta básica universal surgió, la gran promoción surgió en Alemania de una activista de izquierda que era Susan Weist, y que ella empezó a juntar firmas en 2008, pero eran un puñado insignificado de firmas, pero como la socialdemocracia y la democracia europea alienta estas participaciones, primero estuvo en el Bundestag, después llegó a la Comisión Europea, y ahí como que fue quedando la idea, anidando tímidamente. Pero hoy, con la pandemia, ¿qué ha pasado? La idea del cheque que le llegue a cada ciudadano ha cundido por todo el planeta y por todas las economías. Y el caso más sonado es el de Donald Trump, que le está entregando un cheque personalísimo que va firmado por él, que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le manda $1,200 a 70 millones de estadounidenses todos los meses. A partir de allí, en países de marcado asistencialismo como la Argentina, han empezado a restregarse las manos con ya un proyecto muy muy definido, que es llevar un UBI, una importante ayuda a las familias a lo largo de distintas franjas de la sociedad, que alcanzaría, como hemos visto en la prensa, a 16 millones de argentinos. Esto es un experimento social y político y fiscal de amplias magnitudes, y entre otras cosas replica como argumentos y como cuestión a emular otros proyectos que se están dando en el mundo, por ejemplo el que tiene Unidas Podemos, el gobierno de coalición de centro izquierda de España, que aspira a darle entre 460.000 euros a 2,3 millones de personas y en forma permanente, ¿no? Pero acá el que tiene la franquicia de todo este invento es el actual director del Banco Nación, un conocido peronista alternativo que estuvo lejos del kirchnerismo y ahora volvió, que es Claudio Lozano, ¿verdad? ¿Qué dice esta plataforma? Que esto se integra con una trilogía de necesidades y de requerimientos, que es tener un impuesto a la riqueza vigoroso e impuestos a las principales firmas y bancos que sean de magnitud, suspender e investigar los pagos de la deuda y profundizar la democratización para que ese reparto sea significativo. La pregunta, obviamente, que viene acá, así hacemos una pausa en este relato, es cómo en una Argentina con la debacle económica y fiscal que tiene se puede sustentar un asistencialismo de este tipo.
Claro, efectivamente, como tú decías, lo que está ocurriendo con el Tobin, cómo funciona en España, hay un proyecto de ley fue aprobado por el Congreso, y donde establece, como decías vos muy bien, un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones, y todo el que juega en las bolsas sobre todo de la, obviamente de las sociedades españolas, ¿no? Con una capitalización bursátil de 1.000 millones de euros. Y este impuesto, sí, el problema, dice por lo menos la oposición, que deja fuera las acciones de pymes y otras empresas no cotizables en bolsa, así como las salidas a bolsa. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Obviamente Estados Unidos, Trump tiene mucha espalda, toda vez que esta semana también se han generado unos cuantos cientos de miles de puestos de trabajo en época de coronavirus, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
el reverso, estamos hablando de las asimetrías. Bueno, viste que siempre hablamos nosotros de partituras y músicos, ¿no?
Ah, seguro, claro.
Claro.
Es a capela esto prácticamente, ¿no?
Los números de la Argentina hoy son el 15% que cayó la recaudación en mayo, ¿verdad? Una cifra más importante que ha caído en junio, 230.000 puestos de trabajo menos y un 30% del comercio minorista que podría desaparecer a caballo de esta cuarentena interminable, ¿no?
Y lo peor sobre la meta, digamos, de todo esto, ya los organismos internacionales han anticipado una baja en las economías, particularmente argentina, de 12 puntos del Producto Bruto, ¿verdad?
Claro.
Es tremendo, tremendo, histórico, digamos, todo esto. Y lo peor, que nos faltan espaldas como país, no veníamos tan bien, no nos podemos insertar ni siquiera en el nuevo escenario económico del mundo, porque estamos atrás, en la retaguardia. Completamente en la retaguardia. En todas las clasificaciones, en el riesgo país, estamos, pero top, top. Ahí sí estamos avanzados. Daniel, ¿tú crees que nosotros vamos a poder seguir conversando, dialogando con agenda abierta, como lo venimos haciendo durante tantos años, con equilibrio, con responsabilidad, y basándonos muchas veces, por no decir todas, en la opinión de aquellos que estudian, aquellos que saben y aquellos que investigan, o vamos a tener que inclinar la cabeza como periodistas en un país democrático donde la libertad de prensa es la expresión máxima de la libertad de los ciudadanos?
Mira, eso es un acertijo, ¿no? Pero sin duda hay un escenario que ha cambiado bastante, no solo en la Argentina, sino en el mundo, pero tanto por la dialéctica de los poderosos como por el cambio de identidad del sujeto social. Hoy el público en general, el ciudadano, busca cuestiones y reafirmaciones, ¿no? El famoso tema del síndrome identitario. Entonces, y hay una repulsa tan fuerte que viene creciendo en distintas sociedades con respecto a lo diferente, ¿no? A la diversidad, el rechazo a la diversidad, como dice el filósofo alemán coreano Byung. Entonces, allí es donde, mira, en las encuestas que hacen en Europa incluso, ¿no? Por todas esas frustraciones, imagínate acá en América Latina, que estamos viviendo estos abismos tan insondables, son muy preocupantes, porque está cada vez más angosta la ancha avenida, que se decía, ¿no? Es decir, el espacio de la moderación. Hoy lo que prima es la radicalización. Y entonces, entre talibanes de un lado y fundamentalistas del otro, la verdad está jodida, está francamente jodida. Y entonces hay un creciente fenómeno de intolerancia y mordaza, y que está alentado en muchos casos por personajes de la política que todos conocemos, ¿no? Y por casos muy concretos. Entonces, sí, se hace cada vez más difícil estar ejerciendo el periodismo sin caer en el San Benito de ser espías o conspiradores, ¿no? Entonces, que es, si se quiere, paradójico, ¿no? Porque te tildan de espías y conspiradores los que precisamente se han dedicado toda la vida a espiar y a conspirar. Pero bueno, es un fenómeno tan preocupante este como el de las redes sociales, ¿cierto? Que han horizontalizado todo de tal manera de que allí existe mucho, bueno, lo que los españoles llaman el bulo, y nosotros que estamos un poco más americanizados le decimos el fake, ¿no? Es decir, la noticia falsa, pero que tiene tanto envión de un lado y del otro, que puede llegar a trastornar y a conformar otro tipo de creencias, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que dentro de las redes sociales, de alguna manera, muchos sectores quieren competir con una profesión, con una actividad, que es la profesión y la actividad del periodista. Estamos hablando de periodista bien nacido, de periodista bien formado, el equilibrado, el que no tiene camisetas de ningún tipo y el que busca la investigación y la verdad. Porque la función del periodista es buscar precisamente todo lo que el pueblo debe saber. En un país democrático no puede haber estas tensiones, estos sustos, estos miedos en los que viven unos más que otros, por supuesto, que han sido apuntados y señalados. Lo que a mí más me preocupa es que no hay voces del gobierno, voces importantes, voces políticas, voces con autoridad que digan algo, que garanticen que nada de eso va a pasar. No sé cuál es tu mirada.
Sí. Compartimos globalmente el fenómeno que está ocurriendo. Pero insisto en que esto está avalado por un fenómeno social, de que ha cambiado la conformación del pensamiento. Y eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, y no encontrarnos en la profesión. Es decir, cuando la profesión está devaluada, si estamos hablando de la profesión periodística, para los que recién se agregan al dial, como se decía antes, cuando el periodismo está devaluado y entonces baja a las redes y se mete en una dialéctica que es similar. Yo lo veo muchas veces en grupos y chats de WhatsApp, que es la Biblia de todos los días, y que hay periodistas que envían y postean cosas que no se gastaron dos minutos en ir a chequearlas, ¿no? Entonces, pero que forman parte de su sistema ideario básico, y ellos son los primeros que están devaluando en este sentido la profesión. Sí, son momentos muy duros, de muy pocas solidaridades, de muchas ambigüedades, y bueno, y obviamente no nos vamos a poner a pontificar porque no es el caso, pero hay muchas pequeñezas, muchas miserias. Y hay muchas cobardías que bueno, que después la comida nacional es el panqueque, ¿no? Entonces después cuando cambia el signo, todos se ponen en fila para, mira, en estos días se está pasando un difícil trance el nonagenario Carlos Menem. Siempre recuerdo que nadie lo votó a Carlos Menem, nadie lo siguió a Carlos Menem. Menem era un tirano o un pícaro neoliberal, ¿no? Siendo que un país tilingo y provinciano le hacía todo tipo de fiesta al califa, ¿no? Entonces, bueno, ahora Menem es como una especie de personaje vergonzante y que se lo recuerda con una mueca, ¿no? Los que eran peronistas y los que no eran peronistas en ese momento. Entonces, eso te habla de cómo se critica y se autocritica la historia personal y colectiva.
Esperemos que esto mejore para bien, por supuesto, y para que siga reinando la democracia, que no debe haber otro sistema de gobierno mejor que por lo menos lo que tenemos, ¿no? Te agradezco mucho tu presencia en el programa, como siempre, muy esperada, muy adecuada, muy oportuna, y te deseo un feliz fin de semana, por supuesto que en casa, Daniel. Te mando un abrazo.
Un abrazo y como siempre, gracias por llamarme.